Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
El colapso climático ha comenzado.
Así de contundente y de apocalíptico sonó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el pasado 6 de agosto, en un informe donde se decía que este año podría ser el año más cálido de la historia y que el pasado mes de agosto había sido el mes más caluroso de todos los tiempos. Esto también después de que canículas, sequías, inundaciones, incendios forestales azotaron durante todo el verano Asia, Europa y América en proporciones dramáticas y a veces inéditas, con la pérdida de vidas humanas y grandes daños en las economías y el medio ambiente. También otro informe en ese momento de la Organización Meteorológica Mundial advertía que los humanos y los seres vivos estaban también amenazados por la contaminación atmosférica agravada por estos incendios y las olas de calor cada vez más intensas y frecuentes. Así que las temperaturas medias mundiales durante los últimos 3 meses del llamado verano boreal en junio, julio y agosto en el norte y en la parte occidental del planeta fueron las más elevadas desde que se tiene registro. Esto lo anunciaba también el Observatorio Europeo Copernicus, para el que precisamente este 2023 será probablemente el año más caluroso de la historia. Todo esto, pues lo hemos visto agravado por decisiones políticas, como en el caso del ciclón Daniel, que primero azotó Europa, atravesó el Mediterráneo y llegó a Libia y arrasó una ciudad costera, dejando casi más de 1,000 muertos, algo que, pues según autoridades y críticas de organizaciones internacionales, el caos político que vive este país fue uno de los causantes de esta mortandad y de esta devastación por la falta precisamente de previsión. Ante todo esto que estamos viviendo en este año tan atípico, en todo esto, nos preguntamos, ¿ahora sí ya es hora de preocuparnos por el cambio climático o seguiremos en esta ruta del negacionismo que también se ha agravado con la desinformación en redes sociales y precisamente negacionismo de muchos importantes políticos, sobre todo de derecha y algunos incluso magnates como Elon Musk, que desde que compró Twitter ha hecho de esta plataforma el paraíso de los negacionistas del cambio climático? Esto lo vamos a analizar en esta emisión de Las Claves del Mundo. Saludos a todas, amigas y amigos, con mucho gusto de estar una vez más con ustedes en este podcast de Organización Editorial Mexicana y para platicar de este tema, para saber si nos tiramos al apocalipsis, nos tiramos a este sentimiento que nos dan estos informes científicos de zozobra o seguimos esperando a que pasen cosas peores para empezar a accionar como sociedad. Para esto me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo coeditor de la sección de Mundo del Sol de México, Yair Soto. Yair, un gusto saludarte de nuevo aquí en Las Claves del Mundo.
Hola, Víctor. Hola a todos nuestros escuchas. Bienvenido después de tus merecidas vacaciones, camarada. Y sí, bien dices, el tema del cambio climático ya nos alcanzó. ¿Desde cuándo se habla sobre este tema de los altos calores, del derretimiento en los polos? Y la gente sigue creyendo que es un tema apartado, que no nos vincula o no nos relaciona directamente con esta situación, pese a que estamos sufriendo tal cual las temperaturas atípicas fuera de temporada, y aún así la gente aún no está relacionada con esta información. ¿A qué se debe? ¿Por qué la misma gente no se quiere creer esta situación? ¿Por qué se aleja el negacionismo también? ¿Por qué está tomando tanta fuerza? Es uno de los temas que nos debe de estar preocupando justamente en un año que ha sido, pues, atípico, porque estamos hablando de que se están registrando temperaturas récord mes con mes. Se hablaba de que este julio de 2023 fue el mes más caluroso dentro de todos los, comparado con los meses de julio de años anteriores. Sucedió lo mismo con agosto y ahora se está hablando también de septiembre. Y no solo eso, que si como ya lo adelantabas, Víctor, este centro de registro del cambio climático, Copérnicus, el centro europeo, habla de que ya el 2023 va a ser el año más caluroso que no jamás se ha registrado, considerando que estos registros se vienen haciendo desde la era preindustrial, ¿no? Bueno, desde es la comparativa de esos tiempos de 1850 a 1900. Y no solo eso, sino que a comparación de los meses anteriores, que se hablaba que junio, julio, agosto fueron los más cálidos con un aumento mínimo, la diferencia con este mes es de que ha sido un margen considerado extraordinario, porque la diferencia ya no solamente fue de punto decimal, ¿no? En grados, sino que ya se habla de que fue de 1.4 grados más caluroso que el mes anterior. O sea, es una marca que no se había registrado, una que es a considerarse, y bueno, sí es una situación que debe de preocupar a la sociedad, a los gobiernos, aunque parece ser que a los gobiernos pues tampoco les interesa tanto. Ellos siguen con sus agendas locales y lo vimos, lo mencionábamos justamente hace 15 días en el podcast de Naciones Unidas, en esta asamblea que se llevó a cabo hace 15 días, un poco más, en el que uno de los temas centrales, principales, era el cambio climático, en el que pues no ningún país se está acercando a cumplir la meta. Se hablaba en estos acuerdos de París de que las metas tenían que cumplirse para el 2030, y miren, estamos en 2023, 7 años antes de que se considerara de que el cambio climático iba a tener repercusiones, pues ahora las estamos viviendo 7 años antes y los gobiernos no cumplieron con ninguna de sus compromisos. Incluso el caso, por ejemplo, del Reino Unido, en el que de plano dijo el primer ministro Sunak, dijo, pues no, la verdad es que nosotros nos deslindamos, no vamos a poder cumplir, así que pues nos apartamos de esta lucha. Entonces, otros países que siguen diciendo que se debe de cumplir no están llevando a cabo esta agenda rumbo al 2030, que bueno, ya nos alcanzó. Y bien lo dice justamente el director de este servicio de cambio climático, Copérnicus, que menciona que el cambio climático no es algo que ocurrirá dentro de 10 años, sino que el cambio climático ya está aquí. Y como lo mencionas, Víctor, pues ya es momento de empezarnos a preguntar si realmente ya nos tenemos que preocupar, porque estamos viendo en todo el mundo temperaturas elevadas que no corresponden a las temporadas. Por ejemplo, en Europa, todo el año hemos visto que se está rompiendo el récord en Francia, en Alemania, en España, olas de calor terribles que están generando incendios, por ejemplo, en Grecia. Pero también se habla de que estas temperaturas se están registrando durante invierno, invierno que pues estamos acostumbrados a considerar el invierno como los meses más fríos de la temporada del año. Y ahora también durante la temporada invernal en Sudamérica, en Brasil, lo estamos viendo también que se están rompiendo récords de calor en invierno. Ya terminó la temporada de invierno hace un par de semanas, pero registraron temperaturas récord que pusieron incluso en riesgo las cosechas de un país que es potencia mundial, por ejemplo, en producción de soya, que puso en riesgo los campos de soya. En la Argentina, que lo estamos viendo también como un país potencia de producción agrícola, también está en riesgo por las sequías. Y es una cosa que ahora lo vamos a experimentar nosotros acá en México, en el hemisferio norte de América, ahora que estamos en otoño y se sigue sintiendo temperaturas no correspondientes a otoño, y ahora el invierno que se acerca ya en los próximos meses, lo vamos a vivir también. Es una situación que se está viviendo a nivel global y que la gente ahora debe de considerar realmente de que estamos viviendo un problema que realmente nos incumbe y que ya se tiene que actuar sí o sí desde los sectores de abajo de la sociedad civil como de los gobiernos, Víctor.
Incluso este Carlo Botempo, que mencionabas, el jefe de Servicio de Cambio Climático Europeo, Copérnicus, pues también alerta que los próximos meses pues no se va a vislumbrar un cambio en este sentido, al contrario, va a aumentar esta tendencia y que el 2024 puede ser también un punto de inflexión, sobre todo por este efecto del fenómeno del Niño, ¿no? Que bueno, ya tiene varios años entre nosotros, que en el planeta es este fenómeno que calienta las aguas en el Pacífico Sur y provoca altas temperaturas en otras regiones. Según Copérnicus, puede hacer que en los próximos meses que quedan del 2023 hagan que el 2023, como ya habíamos mencionado, sea el más cálido de que se tienen registros. Anticipan que los científicos están anticipando que los peores efectos del actual fenómeno del Niño se van a sentir a finales de 2023 y a comienzos de 2024, ¿no? Aunque el Niño influyó en las altas temperaturas del pasado septiembre, no hay duda que el cambio climático lo hizo mucho peor, según ese Buonotempo, el jefe de Copérnicus. Y ante esto, pues sí, estamos viendo toda esta ola de calor, incendios, lluvias extremas. Por ejemplo, lo que pasó en Grecia fue algo realmente brutal. Primero, incendios imparables, incendios que devastaron la isla de Rodas, sitios turísticos importantísimos que incluso se acercaron, tocaron a las puertas de la capital griega en Atenas, y apenas se estaban pues resarciendo un poco los griegos de estos incendios, y llega este fenómeno climático Daniel, donde arrasa con lluvias buena parte de el sur de Grecia, arrasando pueblos enteros. Esto pues es algo que, como ya también lo habían anticipado científicos a mediados de año, según diversos estudios, el cambio climático, estos fenómenos climáticos extremos van a aumentar en intensidad y en rapidez. Y es precisamente algo que vimos, por ejemplo, en Grecia, ¿no? Esto es uno de los ejemplos de lo que decían estos científicos. Ya todo este tipo de fenómenos ya no solo van a crecer en intensidad, sino van a ser mucho más rápidos. Y eso hace pues que los gobiernos y que las sociedades tengan pues menos tiempo para prepararse, ¿no? Otro de los efectos que tuvo, por ejemplo, recordemos el caso de Hawái, que hace apenas unas semanas, pues este archipiélago estadounidense se enlutó en agosto por los incendios más mortíferos desde hace un siglo que se tiene memoria en Estados Unidos, que cobraron la vida de al menos 115 personas, dejaron cientos de desaparecidos en la isla de Maui y miles de millones de dólares en daños. También vemos el caso de Canadá, donde los incendios, pues que no causaron víctimas, pero fueron excepcionalmente devastadores en este contexto de fuerte sequía, que incluso el humo de estos incendios cubrió ciudades como Nueva York, Chicago, buena parte del noreste de Estados Unidos, e incluso llegó a este humo, llegó a Portugal. Esto, pues más allá de que afortunadamente no hubo pérdida de vidas, pero sí, pues está destruyendo pulmones de la tierra claves para pues la conservación ambiental. Cientos de hectáreas de bosques en Canadá ardieron por estos incendios. Se habla de más de 16 millones de hectáreas, lo que equivale a la superficie de Túnez, es lo que consideran las autoridades que se quemó en estos incendios de Canadá. También en Europa se vio afectada por estas llamas, no solo en Grecia, sino en buena parte de Europa del Este, también en España, en Portugal, y también vemos el caso de las inundaciones en Asia, que fueron excepcionalmente copiosas, estos monzones asiáticos que se dan cada año. Pero, por ejemplo, en Pakistán, esta temporada de monzones mató a más de 175 personas, en India a 41, en Corea del Sur también, mientras que en el norte de China dejó al menos 62 muertos por las lluvias torrenciales, y pues ya mencionaba ayer el caso de Sudamérica, el caso de Brasil, de Argentina, primero la fuerte sequía que incluso pues bajó la producción agropecuaria en estos dos países, y de pronto estas lluvias atípicas, totalmente extrañas en Brasil, que también dejaron pues deslaves y pues también con decenas de muertos. Esto es lo que pues estamos, lo que ha llegado incluso a hablar en ciertos artículos académicos de la posibilidad de una extinción masiva, ¿no? Científicos han estado alertando que ramas enteras de lo que llamamos el árbol de la vida se están extinguiendo, miles de especies están en peligro de extinción, y se habla de por lo menos 76 géneros de especies de animales que se están extinguiendo, ¿no? Hay un estudio que dice que pues están perdiendo estas especies, y que esto pues tiene una graves consecuencias en los ecosistemas mundiales, ¿no? De acuerdo con un estudio que publicó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, habla de que de unos 5.400 géneros de especies que comprenden 34.600 especies, al menos 73 se habían extinguido en los últimos 500 años, y la mayoría en los dos últimos ciclos, ¿no? Después los científicos compararon esta cifra con la tasa de extinción estimada a partir de los registros fósiles existentes en muy largo plazo, y basándose en esto esperaban perder por lo menos dos géneros, que es lo que naturalmente se perdería con el paso de los años, pero dice, perdimos 73, y esto puede sonar poco, pero tiene consecuencias inimaginables en los ecosistemas en donde se desarrollan estas especies, Jair.
Sí, evidentemente el tema de la biodiversidad es algo que está siendo afectado visiblemente por estas variaciones de temperaturas, por el cambio climático, y es algo que la gente pues debe de comprender, y también cuestionarnos lo que mencionamos en un principio, por qué la gente se siente todavía apartada de estos temas, ¿no? Por un lado, podríamos considerar que la falta de información puede ser un punto clave para que la gente que vive en las ciudades, que está acostumbrada a este tipo de calores, no sepa qué está pasando más allá de la ciudad o incluso más allá de un país. Por ejemplo, en México, o sea, decimos, a lo mejor no estamos sufriendo tanto de los, por ejemplo, de los incendios forestales, pero es una de las realidades de las consecuencias del cambio climático. Pero lo que sí estamos viviendo, por ejemplo, son por las temperaturas extremas aquí en la Ciudad de México. No nos va a dejar mentir, está considerándose que pues, el calor no es normal a comparación de años anteriores. Entonces aquí la gente pues a veces está apartada de estos temas precisamente porque pues no hay como una cobertura especial. Igual los medios de comunicación no están tan involucrados. Precisamente en estas semanas se reveló un informe sobre que los medios de comunicación a nivel internacional no están abordando la crisis climática como se debería, o sea, no se está dando ese impulso de un mayor conocimiento sobre este problema. Este estudio que fue realizado por varias plataformas climáticas latinoamericanas, por ejemplo, de Libélula, Conexión COP, que junto con la Fundación Konrad Adenauer en Estados Unidos, España, México, Guatemala y una lista enorme de países de aquí de Latinoamérica, registraron que los medios de comunicación no están dando tanta cobertura al cambio climático. Incluso dicen que solamente 2% de su contenido está dirigido al cambio climático, y que lo ideal es de que mínimo sea el 30% de las noticias estén enfocadas a abordar la situación del cambio climático y cómo nos está afectando a los ciudadanos, ¿no? Entonces, por un lado, podemos considerar que la falta de información puede ser de que la gente se esté alejando o no se esté vinculando con este tipo de temas. Aparte de que pues tampoco no hay mucho especialista que se le dé espacio a los medios para que nos dé a entender cómo se está sufriendo esta situación. También, por otro lado, otra de las situaciones que se debe de enfocar y que también debe de preocupar, pues es el negacionismo, ¿no? Porque se habla de que pues mucha gente no cree que esto sea real, y es prácticamente un discurso que está replicando de algunos líderes mundiales. Por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, que ya es considerado como el mayor impulsor de los movimientos de extrema derecha, y justamente estos movimientos son los que no creen en el cambio climático, que son movimientos que son más de tendencia empresarial, de explotación de recursos, están negando esta situación y trasladan su discurso negacionista climático a la sociedad, y mucha gente cree, compra estos discursos de que no está pasando nada, sino que más bien es una situación natural que se vive constantemente en el planeta, de estas temperaturas. Pero sí, a pesar de que se está viviendo por temporadas un aumento o fenómenos como este del niño que estamos viviendo, sí se están registrando temperaturas que no corresponden a esta tendencia, ¿no?, natural de temperaturas altas. Entonces, el negacionismo está jugando también un papel importante, y más en las redes sociales, lo mencionabas al principio, Vic, en el caso de X, o conocido como Twitter antes, Elon Musk, que está dando apertura a todo este tipo de discursos, pues hay un movimiento muy amplio en el que promueve que el cambio climático es una falsedad. Incluso estos movimientos están criticando a los científicos, a los expertos en cambio climático, en el que son atacados, y en olas de haters o olas de bots atacan a estos conocedores del tema, acusándolos de fraude, acusándolos de mentirosos, y ellos mismos, los mismos científicos, han denunciado esta situación, que incluso algunos se ven desbordados, no saben cómo manejarlo y han tenido que abandonar las redes sociales, han recibido incluso amenazas contra su integridad por estar distribuyendo este tipo de información. Y bueno, y debe de preocupar, ¿no? Porque son nuevamente los científicos los que tienen esta verdad, los que están tratando de desprestigiar, ¿no? Y como si se hablara de otros temas, por ejemplo, de temas de aborto o tipos de sexualidad, en el que también se pone en duda el discurso científico, pues así está pasando igual con el cambio climático, en el que las redes sociales se están convirtiendo en protagonistas de estos discursos que pueden afectar el trabajo de una sociedad para evitar el avance catastrófico del cambio climático.
Sí, aunque también hay que decir que a la par de la ultraderecha, también ciertos movimientos pues del signo totalmente opuesto, de ultraizquierda, también contribuyen a este negacionismo, ¿no?, a negar el cambio climático. Ahí es donde, como se dice, la serpiente se muerde la cola, ¿no? Estos dos extremos se unen. Y así pasa, ¿no? Culpando a gobiernos, culpando a grupos pues ocultos de poderosos de utilizar el cambio climático para pues tener controladas a las sociedades. Eso es parte del discurso. Y pues y mismos científicos también, esto sí hay que reconocerlo también. Por ejemplo, un experto estadounidense del clima provocó recientemente pues una tormenta precisamente en el mundo académico al revelar que había presentado un estudio en esta famosa revista Nature que había dejado de lado así expresamente datos que contradecían que el discurso sobre el cambio climático pues que reina según él en los organismos internacionales. En una entrevista dijo: "Omití decir toda la verdad para que mi artículo sobre el cambio climático fuera publicado", dijo este experto que se llama Patrick Brown. Según el estudio, destacaba una posible correlación entre el cambio climático y el incremento de los incendios, y minusvalora, según Brown, otros factores potenciales como la gestión humana del suelo. Y él dijo pues que lo publicaron en la revista Nature porque seguía un relato que yo sabía que le gustaría a los redactores en jefes de la revista, explicó este investigador de un instituto allá en California. Entonces, pues esto, según él, pues era como una prueba de que también ahí había un discurso para aumentar la psicosis, según él, por el cambio climático. Según Brown, mantiene que el ambiente académico actual en torno al cambio climático es catastrofista, es lo que dice Brown, y asegura que él está de acuerdo en que el cambio climático existe y que la responsabilidad humana en el fenómeno es innegable. Sin embargo, según él, pues muchos científicos estaban sobreactuando, estaban digamos, teniendo una visión apocalíptica del cambio climático. Por eso, pues esto sirvió precisamente a este discurso negacionista para pues decir que el cambio climático es un invento, es una conspiración de gobiernos y de organismos internacionales. Sin embargo, pues tenemos el caso de Libia, el que les mencionamos al principio, donde pues esta tormenta Daniel que se formó el 4 de septiembre y causó la muerte y destrucción primero en Bulgaria, luego en Grecia y luego en Turquía. Después llegó a Libia y pues dejó cientos de muertos, ¿no? Esto pues es algo que no había pasado y algo que los científicos en ese momento dijeron que fue un fenómeno realmente extraordinario porque pasó en 3 horas esta tormenta Daniel y destruyó esta ciudad costera libia. La dejó prácticamente arrasada desde sus cimientos y pues aquí es donde también vemos que la actividad del hombre, sobre todo político, es importante, ya que pues ahí hay un conflicto que inició en 2011 con la caída del dictador Muammar Gaddafi y ha hecho de este país que antes era muy estable, lo ha vuelto un país pario, un estado fallido, con dos gobiernos disputándose allí el poder, Jair.
Así es, Vic. Entonces, esto revela que realmente hay, y tanto este tema involucra a gobiernos como a sociedad. Siempre hay una manera en que todos somos responsables de esta situación y también pues podemos ser los mismos que podemos salvar al planeta Tierra ante este embate climático, consecuencia de nuestro mal manejo de los recursos o la explotación de recursos o de la contaminación, ¿no? Pues nosotros vamos a tener que cerrar este podcast, obviamente abriendo esta pregunta, si realmente ya nos debemos preocupar, que desde mi punto de vista es que ya debemos preocuparnos y no solo ahora, sino ya desde antes esta preocupación ya tendría que haber sido un hecho y bueno, es momento de actuar. Nosotros nos despedimos, esperando que este podcast haya sido de su agrado. Nos esperamos la próxima semana. Un episodio nuevo de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast. Ahí también podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Los invitamos a que lo escuchen. También agradecemos la producción de Natalia Castañeda. Muchísimas gracias. Víctor, muchas gracias.
Gracias, Jair, y gracias por seguirnos escuchando. Hasta la próxima semana.
Que así sea, no sin antes invitarlos también a que nos sigan escribiendo a través de nuestros canales de contacto como nuestro correo electrónico podcast@oen.com.mx y también nuestra cuenta de Twitter @elsolde_méxico. Por favor, escríbanos, háganos llegar sus dudas, sugerencias, sus saludos, lo que usted guste. Muchísimas gracias nuevamente, nos escuchamos la próxima semana.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.